estás escuchando Entérate con el CIPAG.
Buenas oyentes, en el programa de hoy, las antenas de radio del CIPAG, vamos a tratar cómo las series, películas y diferentes formas culturales nos han ido calando durante nuestra infancia. ¿Os quedáis?
Bueno, pues estamos un día más en la tertulia entre las tres antenas de radio. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Buenos días, Isella.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, Sara, buenos días. Bueno, pues hoy queríamos hablar un poco del tema del contenido audiovisual que hemos consumido cuando somos pequeños. Y no nos referimos tanto a las series dirigidas a adultos, sino al contenido específicamente dirigido a los niños. Bueno, comienzo un poco por las series que yo más solía consumir. He de decir que yo era una niña que tampoco consumía mucha televisión porque en mi casa no me dejaban. Y sí que consumía alguna película más para adultos o para familias. Pero en cuanto a contenido específico para niños, y sobre todo me basaba en Disney y su derivante, que era Disney Channel. O sea, iba todo en la misma línea, por así decirlo. Es verdad que el contenido de Disney era más orientado a niños pequeños, princesas Disney, el Rey León, pero el contenido de Disney Channel estaba dirigido hacia niños, pero era sobre adolescentes, que yo creo que esto también es importante matizarlo, porque el contenido de dibujos animados sí que es claramente un cuento de que cualquier niña podría sentirse identificado, le podría gustar, aunque eran personajes adultos también, pero las series de Disney Channel eran sobre adolescentes reales y eran cosas que sí que pasaban. Y yo creo que esto también ha marcado mucho. No sé qué tipo de contenido visualizaríais vosotras.
Bueno, en mi caso yo veía muchísimas series de Disney Channel, como tú bien dices, Sara, de sobre todo de adolescentes, Raven, Los Magos de Waverly Place, por ejemplo.
Hannah Montana.
Hannah Montana. Es algo que sí que es verdad que veía mucho. Luego, de más pequeña, sí que me acuerdo de ver Clan, alguna de estas así más chorradetas de para niños más pequeños, pero en general yo siempre he visto pues es un poco alternativo. Por ejemplo, me encantaba Fama Bailar, que eso no era para niños, y lo veía siempre, lo seguía de muy de cerca. Y luego ya me dio una fiebre terrible con los musicales. O sea, Teen Beach Movie, bueno, que eso es un poco más reciente, ¿no? Pero Teen Beach Movie,
Camp Rock, High School Musical.
Camp Rock, High School Musical, todas estas creo que han sido mis favoritas. Y yo he empapado mucho esa cultura de... Bueno, pues sí que es verdad que el típico romance entre chico y chica, que se conocen, que bailan estupendamente los dos,
sí,
una maravilla.
Sí, música entre medio muchísimo mejor. Y si cantan, mejor todavía.
Efectivamente.
Bueno, yo discrepo un poco ahí, ¿eh?
No, yo a mí tampoco me gustaba, pero... Ya, bueno. Yo digo que si cantan todavía mejor, si cantan cada 10 minutos, todavía mejor.
Los musicales, Sara.
Mejor, ya. Es que, o sea, porque tienes que cantar todo el rato. Puedes hablar como las personas normales. Yo no digo las cosas cantando. Bueno, a ver, habrá gente que sí, pero...
Bueno, venga, al final voy a hacer un pequeño regalito y voy a cantar un poco de...
¡Toma, vamos! Lo que yo quería.
Sí.
¿No habrás visto, por casualidad, Star Trek, Mi novio es una superestrella?
No.
Ay, pues
no he tenido el honor.
Me habría encantado que me hubiese regalado
Vaya
un momentazo. Vaya
pastelón de película.
Es un peliculón del año 2010. No busquéis cómo están los actores hoy en día, haceros ese favor. Pero bueno, yo la verdad es que sí que he consumido mucha televisión y he consumido... Tanto Clan como Disney Channel, como un montón de programas que desde luego no eran para mi edad de programas. Es que yo me acuerdo hasta ver Cuarto Milenio. Pero bueno, de series así para niños que me han marcado y que han sido mis favoritas, Las Winx, seriaza, mi serie favorita a día de hoy con casi 20 años. Y luego Pichi Pichi Peach, y también me gustaba mucho Pokémon, pero no era muy, muy friki en este sentido. Los Magos de Waverly Place, Selena Gómez me volvía loca, o sea, me encantaba. Y pues Hannah Montana también muchísimo, Patito Feo muchísimo. Tú entrabas a mi habitación y te encontrabas un cuadro de Bloom, un cuadro de Flora, joyeros de las divinas y todo de ese estilo. Yo he vivido mucho el tema, por ejemplo, también... Porque claro, esto cuando salían las revistas de, yo qué sé, la Super Pop, que yo la he llegado a comprar, o la Bravo, que te salían ahí los actores de las series de por ejemplo, pues de High School Musical, ¿erais de las que se colgaban pósters? Yo sí.
Yo alguno, pero tampoco... Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía bueno, porque a mí no me compraban revistas y pósters y demás. Yo era de mi amiga, los que le sobraban, que no le cabían en la habitación, me los daba y entonces yo pues alguno me colgaba. Pero yo a mí en casa, alguna vez mi abuela me compró alguna revista así de la Hannah Montana, pero o de Disney, pero no...
Yo no era tan friki fan, ¿eh? O sea, sí que es verdad que me gustaba comprarme la Bravo, ahora que me has desbloqueado un recuerdo importante. Me gustaba quedarme con los regalicos estos que te traían, rollo una pulserita, un anillo. Yo, ¡mira, mamá! Pero poco más, o sea.
Como el regalo del McDonald's.
¿Os acordáis? No sé si os acordáis. Yo sí me acuerdo perfectamente. En McDonald's, allá por tiempos inmemoriales, es que está todo enlazado, venía en el Happy Meal... era como una especie de regalo que sonaba música y había temporadas que donde salía Camp Rock,
tenía alguna de esas.
Camp Rock, Hannah Montana.
De todo el repertorio de Disney Channel. Sí,
sí, era muy fuerte. O sea, ¿cómo ha podido calar tanto en todas partes Disney? Muy fuerte.
Sí.
Y más en lo que viene siendo las series, ¿hay alguna serie que os volviese locas de pequeñas o que simplemente os gustase mucho, serie o película, vamos, que ahora penséis a día de hoy o que la hayáis vuelto a ver y digáis, wow, las red flags que había aquí y no me di cuenta y las tenía normalizadas?
Lo primero que se me ocurre, y viendo un poco a colación con la voz, que es mi máximo, en fin, fantasía, La Sirenita. Se me ocurre La Sirenita porque Úrsula era la mala de la película, y nunca mejor dicho. Una mujer que tenía como todo el poder de quitarle a otra la voz y de convertirla, pues eso, para siempre en un ser que nunca pudiera más pudiera andar.
Todo por un hombre.
Entonces, claro, tú analizas un poco el discurso que hay detrás de todo eso, el argumento, y es bastante heavy, ¿no? Es una lucha de, pues eso, bastante machista, vamos a decirlo claro, porque el regalito es como el hombre, ¿no? Y la mala, quienes se están disputando al final son dos mujeres. Entonces,
que luego, además, se pelean por el mismo hombre. O sea, yo no sé si os acordáis, pero luego Úrsula se convierte en humano con la voz de la sirenita y engatusa a Eric para casarse con ella. Y Ariel no quiere recuperar su voz por volver a tener voz como cualquier ser. Quiere recuperar su voz para poder recuperar a Eric. Es para reflexionar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que hay muchos ejemplos de Disney. He puesto La Sirenita, pero bueno, hay otros que sí que hacen que pensar. Y de hecho muchos cuentos populares o muchos argumentos populares los están transformando, como hablábamos antes fuera de micro, de Maléfica, ¿no?
Sí.
Son cosas que están cambiando un poco el panorama actual y que los niños de ahora pues empiezan a tener otra imagen, ¿no? Aunque sí que es verdad que las series para adolescentes o películas siguen perpetuando el mismo amor romántico no deseable.
Y muchas veces tóxico, vamos, con ganas. Y qué peligro, que se normalice, qué peligro.
Es verdad que se ha normalizado, o sea, que ha evolucionado mucho.
Sí.
Que siempre queda ahí el amor romántico, pero bueno, yo también entiendo que al final el amor de pareja también es algo que hay que reflejar.
Sí.
Porque, por ejemplo... Claro, no de las formas en que se ha reflejado siempre en Disney, pero sí que creo que al final es un componente que tampoco podemos eliminar. Es decir, el error está en hacerlo el principal hilo conductor, o aunque sea el principal hilo conductor de la historia, que sea de una forma tóxica.
Yo creo que esa es la clave. O sea, no está mal que normalicemos el amor romántico o que aparezcan en series, sino lo que está mal es que se normalicen y se romanticen conductas tóxicas.
Claro.
Ese es el problema.
A ver, no vamos a erradicar una relación heterosexual, simplemente porque ahora se haya dado mucha más visibilidad a la homosexualidad y a otros tipos de forma de amar, ¿no? Pero me refiero... hay que seguir, lo que tú decías, potenciando eso y que se vea eso, pero de una manera muy sana y que no sea una dependencia emocional extrema y que no llegues a un punto de pensar, si yo no tengo esto no voy a ser feliz.
Claro. Yo me acuerdo ahora de Campanilla porque, o sea, buscando así, pensando en ejemplos de otros dibujos animados que fueran un poco en líneas diferentes, como decías tú, lo de la evolución ahora de Disney, pues por ejemplo Brave, Maléfica y demás. Me acuerdo que Campanilla, que esto sí que la hemos visto todas de pequeñas, me acuerdo que me gustaba mucho porque daba una idea de amistad entre amigas que yo en ese momento en el colegio no tenía y me hubiera gustado tenerlo. Y era como esa idea de grupo, de trabajar todas juntas, de que a cada una se le da una cosa bien y no pasa nada, cada uno con lo suyo. Y luego Campanilla tiene como la cosa diferente de que inventa cosas, es creativa, tiene, no sé, es como más, está en el sector de los hombres, pero ella se hace destacar, al final a base de esfuerzo consigue lo que se plantea, consigue desarrollarse, no sé si os acordáis muy bien de este argumento. Y luego además se enamora, o parece que tiene ahí un algo con uno de los hados, por así decirlo. Pero no gira el tintineador. Pero no tiene el hilo conductor.
Sigue siendo Campanilla, sigue y siendo los objetivos Campanilla de Campanilla.
Y los objetivos de Campanilla. No gira en torno a que ha mejorado porque hay un compañero que le ayuda, que coincide con que se gustan. No. Uh-huh. O sea, sí. Gira en torno a ella. Me acuerdo que me gustaba porque, digamos, que le daba una temática diferente.
Claro, es que puede ser, si te paras a reflexionar, puede ser una de las primeras películas, al menos que nosotras hayamos llegado a ver, que rompe con esa... Porque antes tú veías una película de Disney y el hilo conductor era la princesa tiene un problema, el hombre la va a buscar y todo se soluciona con un amor verdadero. Entonces yo creo que igual sí que
Campanilla... Con el beso. También. El famoso beso. Con el beso.
Y creo que igual tienes razón y que Campanilla es una de las primeras películas que nosotras hayamos visto que rompe con eso.
Además, si te fijas, Campanilla... hacen la película de Campanilla a raíz de Peter Pan. Es decir, es como que se rescata un poco la figura de lo que es la mujer que siempre acompaña al hombre y que siempre le ayuda y se hace una historia suya, propia.
Siempre me he preguntado cómo acabó Campanilla con Peter Pan. Es algo que no entiendo. Porque no le veo el sentido.
Pues porque es un poco la figura de la mujer que ayuda al hombre. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pues ahí estaba Campanilla.
¿Campanilla?
Es rubia.
No es rubia. Ya no es que es rubia. Es que realmente cumple con todos los estereotipos de belleza establecidos. Mm. Es una mujer con carácter, rubia, muy delgada, como todas las... No, todas las aditas no. Pero tiene curvas, ¿eh? Una. Bueno, pues en relación a lo que estábamos diciendo de las series, Sara estaba hablando de Campanilla, que rompe con todo. Yo creo que también, además, siguiendo este ejemplo, es más impactante porque yo, por ejemplo, ya lo he dicho antes, yo veía mucho Pichi Pichi Pichi. ¿Sabéis qué serie es?
No. Ojalá lo supiera.
¿No? Vale, pues la echaban en Clan y luego la echaron también en Disney Channel. Era un anime donde eran unas princesas sirenas que venían al mundo humano para hacer unas cosas, tal. Y su poder era la música, era su voz, cantaban. Hasta ahí todo genial, fantástico. Eran unas princesas que tenían 14 años, que me he vuelto a ver la serie años más tarde. Y es muy fuerte, primero, porque hay un montón de mensajes sexuales implícitos, pero una barbaridad. Y muchísimo machismo, hasta el punto de que la protagonista, que se llamaba Lucia, está enamorada de un humano, que es Kaito, que bueno, que también es príncipe del agua, una movida. Y hay capítulos, hay uno que tengo aquí grabado, que lo tengo grabado desde que era pequeña. Yo dije, esto yo no lo quiero hacer. Ella estaba súper preocupada por hacerle la comida a tiempo o la merienda a tiempo a Kaito, y que si no le gustaba... como que no le iba a querer, y también se le rompe una camisa y como que ella se la tiene que arreglar. Un montón de mensajes muy machistas que están dentro. Entonces, a mí es algo que me llama atención y que ya desde pequeña me impactaron, porque yo decía, yo esto no pienso hacerlo, o sea, yo no quiero ir detrás de un tío para hacerle la comida. Pero que, ostras, si yo ahora me doy cuenta de lo peligroso que es años después... Años antes, cuando estaba viendo la película, o sea, la serie, a saber la de mensajes subliminales que me han colado. Porque al final, cuando eres pequeño, eres una esponja, eres súper susceptible y este tipo de contenido es realmente peligroso. Yo creo que ha habido una mejora con respecto a esto. Porque yo ahora me veo, por ejemplo, que tengo una hermana pequeña, series con ella o cosas con ella y no tiene nada que ver. Pero es que no tiene nada que ver ni las películas de Disney, ni las películas que se hacen como... Es una tontería, pero hay un gran cambio de verte con 6 años, 7 años, pichi, 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 a verte la patrulla canina. La de los mensajes positivos que hay ahora y que se fomentan ahora y el cuidado que se tiene, no se ha tenido con estas generaciones. No sé qué pensáis.
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo también. Creo que se ha mejorado mucho en cuanto a las series, los libros, etcétera. Creo que se tiene mucho más cuidado, se tiene más perspectiva de género. Se tiene más perspectiva con respecto a la diversidad en todos los ámbitos. Hablo también de incluso de discapacidad, por ejemplo. Y bueno, espero que así sea y que aún hay mucho camino por hacer, pero creo que también está en nuestra mano, pues eso.
El contenido que decidimos consumir y que decidimos, en el caso de que tengamos hijos, pues dejarles consumir, yo creo.
Bueno, y ahora llega el momento. Marta nos va a deleitar con un clásico de nuestra infancia.
Vamos a ir.
No des a la mesa.
Con todos ustedes, Marta Peláez.
I'm good at wasting time. I think lyrics need to rhyme, and you're not asking, but I'm trying. Roll mustard, I eat cheese, but only on pizza, please. And sometimes on a homemade quesadilla. Otherwise, it smells like feet to me, and I really like it when the moon looks like a toenail. And I love you when you say my name. If you wanna know, here it goes, gonna tell you this, a part of me, the show. If it goes, gonna let you see everything. But remember that you asked for it. I try to do my best to impress, but it is yet to let it guess at the rest. But you wanna hear what lives in my brain, and my heart's where you asked for it, for your perusing. At times confusing, slightly amusing, introducing me. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Do 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 la da da da. Introduceme.
¡Woo! ¡Bravo!
Qué genial, increíble.
Bueno, pues
hasta aquí el día de hoy.
Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis reflexionado mucho sobre Campanilla, Camp Rock y Pichi Pichi Pitch con nosotros. Y bueno, nosotras, perdón. Y nos vemos en el siguiente programa.
Ya ha llegado la primavera y con ella el programa 12 Lunas. En esta nueva estación retoma un montón de actividades interesantes que llenarán tus fines de semana de experiencias con las que descubrir Zaragoza, tener nuevas sensaciones, nuevas formas de expresarte de manera saludable. Puedes participar si tienes entre 14 y 30 años, en algunas actividades los requisitos de edad son diferentes y estás empadronado en Zaragoza. Los plazos de inscripción para las actividades de abril ya está cerrada, pero todavía estás a tiempo para las de los meses de mayo y junio. Las inscripciones se realizarán, como en anteriores ediciones, a través de las fichas de cada actividad en la Agenda Joven CIPAG. El Ayuntamiento de Zaragoza, junto a la Fundación Ibercaja, ha lanzado una campaña solidaria con Ucrania. El objetivo es el abastecimiento de ayuda humanitaria en la zona de conflicto y en la frontera del país y la acogida de familias ucranianas en Zaragoza. La ayuda se canaliza a través de la ONG Aldeas Infantiles SOS, que lleva más de 20 años trabajando en la zona. Las donaciones se realizan a través de la plataforma Juntos Hacemos Más y llega directamente a la cuenta corriente de la ONG.
Y este ha sido el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok @enteratecipag y nos vemos el lunes que viene con más actualidad.